En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Bueno, pues bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Fórmula de Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya saben, nos preocupamos por lo que más importa, que es su salud. Y en esta mañana de domingo vamos a continuar hablando sobre la artrosis como hicimos en la mañana de ayer sábado. Y nos centramos, por ejemplo, en los nuevos tratamientos que existen. Muy buenos días, doctor Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Y no nos vamos a olvidar de la prevención. La prevención es fundamental en todas las enfermedades y, si cabe más, todavía en la artrosis. Y como les suele decir, es la mejor medicina que existe.
Pues ya lo saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. Empezamos. Bueno, pues de nuevo con todos ustedes, nosotros estamos encantados de compartir la mañana en este tiempo de desayuno, muy probablemente con todos ustedes, para seguir hablando de la artrosis. Y como aquí siempre combinamos la mejor música con los mejores consejos, hoy también, como ayer, nos acompaña el doctor Josep Vergés, que es presidente de la Fundación Internacional de Artrosis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, nosotros estamos encantados de que repitamos, porque si ayer ya contamos algunos asuntos que son importantes sobre una patología como la artrosis, queremos seguir en esta mañana de domingo abundando en más asuntos, como ya hemos comentado, no solamente en la prevención, sino también en los nuevos tratamientos. Estamos hablando de la artrosis, que la resumo para sintetizar algo de lo que ya comentamos ayer: una enfermedad que afecta a nuestro país a 7 millones de personas, que es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, con afectación también cardiovascular y otros problemas como los renales. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta y no solamente fijarnos en lo que en sí representa la artrosis, que es una enfermedad de género, que es una enfermedad grave que afecta especialmente a las mujeres. 2 de cada 3 pacientes con artrosis son mujeres, y en España cerca del 24% de las mujeres mayores de 15 años tienen o sufren una artrosis. De manera que interesa saber de qué manera, de qué forma se puede prevenir, cómo se tiene que hacer la rehabilitación cuando ya tenemos la enfermedad establecida, y de qué manera podemos mejorar la calidad de vida utilizando los mejores tratamientos o nuevos tratamientos que puedan llegar de futuro. Doctor Vergés, cuando hablamos de que se puede prevenir, ayer comentábamos medidas higiénico-dietéticas. Sí. Vale, pero eso está muy bien decirlo, pero cuando llega una persona con sospecha de artrosis a su consulta y usted le dice, mire, le voy a decir una serie de consejos de hábitos de vida que les van a venir bien, igual no se va satisfecha porque está esperando la pastilla que le calme el dolor, la inflamación, que lo resuelva.
Exactamente, tienes toda la razón. De hecho, nosotros en la fundación, que es la OAFI, lo digo por si alguien quiere entrar, es la Osteoarthritis Foundation International, que está con sede en Barcelona, pero que actuamos a nivel español y a nivel internacional, tenemos una serie de programas que estamos implementando, queremos implementar a nivel nacional, que hay varios. Uno es el programa que se llama OAFI Children, que es para niños, el OAFI Woman para mujeres, el OAFI Expert, que es para pacientes expertos, ¿no? Entonces, lo que queremos implementar, en la línea que me comentabas ahora, Alipio, es que cuando el paciente es diagnosticado por el médico de familia por artrosis, una vez está diagnosticado por su médico, que ese paciente pueda ser derivado a enfermería o a pacientes de OAFI que estén allí, gente experta que han pasado su enfermedad, y allí empezar a hacerles todo lo que son las medidas higiénico-dietéticas que comentas, como es, por ejemplo, pues explicarles cómo perder peso, hacerles un control de su peso, Esto no, no tiene por qué hacerlo médicos, esto lo pueden hacer pacientes expertos que conozcan la enfermedad, que además o enfermería, que, o fisios, ¿no? Pero sobre todo enfermería y pacientes, porque además el paciente, cuando ve a otra paciente que le explica cómo lo tenía ella, cómo lo ha pasado, ajá, y qué es lo que ha hecho, pues esto les gusta, ¿no? Porque claro, es otra persona que ha tenido su enfermedad que la entiende mejor. Entonces aquí podemos hacer el tema de adelgazamiento, ¿eh? Hacer una dieta equilibrada, una dieta correcta. No se trata de hacer dietas draconianas porque acaban fallando y la gente no lo hace, sino hacer una dieta. Después, muy importante, ¿qué actividad física han de hacer? Que esta es otra asignatura pendiente que tenemos los médicos muchas veces, que al final cuando tienes un problema tú no sabes qué decirle. Y siempre vas al tópico aquel de la natación o vas al tópico aquel de la bicicleta. No, no. Mira, cuando una persona tiene artrosis, tiene dolor, lo primero que tenemos que hacer es quitar el dolor, la inflamación y rápidamente movilizar. ¿Qué actividades físicas recomendamos? Pues mira, simplemente una cosa tan sencilla como el andar. El andar en llano. Recomendamos no subidas ni bajadas, como antes se comentaba, ayer en el programa del sábado. Después también es muy importante, por ejemplo, pues no tener peso, y hacer un control de este peso, ¿no? Poco a poco. Después la rehabilitación, muy importante. Hay una serie de ejercicios que no tienes por qué hacerlos, en el Sistema Nacional de Salud. O sea, una vez el fisio o rehabilitador, la rehabilitadora te ha explicado lo que tienes que hacer, ¿por qué lo tienes que hacer en el Sistema Nacional de Salud? Te puede hacer en tu casa, que estás mucho más cómodo. Claro. ¿Cómo reforzar un cuádriceps, por ejemplo, que es un músculo que tenemos alrededor de la rodilla, que simplemente les explicamos y mejora, les explicas cómo tienes que hacerlo y que lo hagan ellos en casa? Al final, la gente tiene que tener su autorresponsabilidad. Me refiero, si yo quiero mejorar y me explican cómo hacerlo, tengo dos opciones, o lo hago o no lo hago. Hay aquel refrán que siempre decimos los médicos, que no hay buenos médicos sino buenos pacientes. Pues esto es exactamente así. La rehabilitación, si es de rodillas, fácil de hacer, si es también de cadera, estos ejercicios. Después también para el calzado, la actividad física que decimos, andar. Tenemos el tai chi, que lo recomendamos muy bien, el aquagym, recomendamos también. Hay gente más joven, la marcha nórdica, que también es una cosa fácil de hacer. La marcha nórdica, puedes aprender en un par o tres de horas cómo hacer marcha nórdica, en sitio llano. La natación, todo esto lo recomendamos, ¿no? Después también, por ejemplo, es muy importante la actividad física, ¿no? Por ejemplo, me refiero a qué deporte pueden hacer. Hay gente que tienes que explicar qué deporte, ¿no? Ver también el morfotipo, esto también es fácil que el médico pues lo ve y dice, pues mira, esta persona tiene un pie plano, o esta persona o esta señora tiene un pie cabo, o tiene un pie varo. Pues mira, le voy a hacer estos ejercicios para que mejore, ¿no? Todo esto ayuda muchísimo, ¿no? Y después, por ejemplo, te quedarías parado a veces. Nosotros lo hicimos en el congreso nuestro mundial que hacemos cada año, que lo podéis entrar por YouTube, veréis los vídeos. La gente, por ejemplo, la danceterapia. O sea, a veces cuando te encuentras con algún compañero y dice, mire, Josep, esto no tiene nada que ver con una artrosis. Y digo, pues ven a ver los pacientes nuestros que tenemos, cómo bailan. Y no les duele mientras bailan. Quiero decir, que el poder hacer cosas, el compartirlo con otros pacientes, ¿me entiendes? Después hay otra cosa muy importante que también tratamos mucho en la fundación, que se debería también hacer, que es lo que se dice, cerrar la puerta al dolor mental. O sea, tú puedes cerrar la puerta al dolor o abrirla con la actitud. Y explicamos técnicas para mejorar el dolor con la actitud. Es decir, si yo tengo dolor y me empiezo a hundir, es decir, oye, ya está bien, qué mala vida tengo, fíjate cómo no podía comprar el diario, ¿no? Esto te vas tú hundiendo, ¿no? Si cambias, dices, oye, mira, a mí la artrosis no me va a parar, yo voy a salir, yo voy a comprar el diario, yo voy a ir con mi familia, ¿me entiendes? O sea, actitud también es muy importante. Bueno, estos son un pequeño resumen de muchas de las cosas que se pueden hacer.
Doctor Vergés, ha quedado clarísimo que ejercicio físico sí. Porque esto también es una duda grande. Hay muchas personas que tienen un problema de artrosis, y ya no te digo nada, de artritis, que deberíamos diferenciar qué es artrosis y qué es artritis, porque a veces se forma aquí un conglomerado que a todos se le llama igual, ¿no? Da igual decir artrosis que decir artritis, y no, obviamente no es lo mismo. En el tema de la artrosis ha dejado usted muy claro que el ejercicio físico sí. ¿Hay algún momento donde no se debe hacer ejercicio físico? Sí. Y también otra pregunta. Parques, jardines, hay lugares donde existen las ruedas, donde existen los pedales para hacer ejercicio. Están infrautilizados, yo lo veo. No se utiliza absolutamente nada. ¿Sería bueno utilizar esto cuando llega una época, llega primavera, otoño, con una buena temperatura? ¿Es bueno utilizar todo esto?
Mira, te voy a contestar las preguntas. La primera, rápidamente, la artritis, quiere decir inflamación articular, y ya viene, de hecho la artritis, si traes al Museo del Prado, veréis a las Meninas de Velázquez, las costureras que tiene allí descritas donde los deben dibujar. O sea, que esto, o sea, la artrosis está ya, es una enfermedad que viene ya de artros, que viene del latín. O sea, que exactamente. O sea, que es una enfermedad muy conocida, ¿no? Por lo tanto, y la artritis básicamente quiere decir inflamación articular. Ajá. Entonces, hay 200 tipos de artritis. Las enfermedades reumáticas, como sabes muy bien, Luis, hay diferentes tipos: la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la propia fibromialgia también puede causar con artritis, etcétera, etcétera. La artrosis es la más común, y en la artrosis, dijéramos, está la artritis, dijéramos, también hay en artrosis. Es una inflamación articular producida por diferentes causas, un poco testando a tu pregunta, ¿no? Antes, cuando se hablaba de artrosis, nunca se hablaba que hubiera tanto componente inflamatorio como lo que ahora vemos. Gracias a las ecografías hemos visto que alrededor de un 70% de pacientes con artrosis tienen inflamación, y ves la sinovial que está inflamada. Esto sería una pregunta. La pregunta que me comentabas también era en referencia también a los parques, ¿no?
Sí.
En los parques, pues, por supuesto, quiero decir, el andar en llano, el hacer un poco de, dijéramos, de musculatura, el hacer algo de bicicleta, claro, se han de utilizar. De hecho, fíjate que una cosa que sería muy interesante es que los ayuntamientos pues hicieran los carriles para que la gente fuera a andar. Incluso diría carriles familiares. Ajá. Que puedan ir los abuelos, que pueden ir los hijos y los nietos, ¿no? Esto sería muy importante.
¿Ejercicio parar cuándo?
Exactamente, cuando hay inflamación.
Vale.
O sea, cuando tú tienes, al final, el cuerpo es muy sano. El cuerpo te dice, tengo inflamación, me tengo que parar. Entonces, tienes que parar, tienes que ir al médico. Si es, por ejemplo, imagínate que tengas, pues yo qué sé, una sinovitis, ¿no?, en la rodilla, pues entonces el médico lo que tiene que hacer es, mediante tratamiento médico, farmacológico, o incluso una artrocentesis, quitarte el líquido y, a partir de allí, movilizarse.
Ajá.
O sea, esto de tener a la gente mayor en los sofás, en casa, sin hacer actividad, es fatal. Por tanto, sí.
Hay que estar activo. Pues continuamos. Ahora hacemos una mínima pausa publicitaria. Les dejamos con unos consejos que también seguro que van a ser interesantes para ustedes. Y retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Jones. Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de Artrosis, hablando justamente de esta patología. Comentábamos hace un instante la importancia de la prevención, la importancia de saber cuándo uno tiene que parar en el momento que existe inflamación y existe el dolor, pues claro, no tiene sentido forzar las articulaciones y forzar más de la cuenta. Consultar al médico que le establecerá el tratamiento más adecuado, que no necesariamente tiene que ser fármacos. Pero, doctor, si hablamos de la prevención y hablábamos de estilos de vida y demás, claro, cuando hablamos de tratamientos, ¿hay tratamientos que curen la enfermedad?
¿Curen? No.
No.
Hay tratamientos que alivian la enfermedad, que mejoran la enfermedad y está bien y es muy importante, ¿no? O sea, y ahí teníamos los tratamientos sintomáticos, es decir, quitar el dolor y mejorar la capacidad funcional. Y ahí tenemos básicamente los tratamientos que se llaman sintomáticos rápidos y sintomáticos lentos. Los sintomáticos rápidos son los analgésicos menores, que muchas veces comentamos que no, cuando hay inflamación, pues el paracetamol no sirve. No sirve, esto lo saben muy bien los pacientes que lo están escuchando. Cuando tengo dolor en la rodilla, pues me tomo un gramo de paracetamol cada 8 horas y no me va. Me va para cuando son casos leves, ¿no? Después hay otros analgésicos mayores, como puede ser el fentanilo, el tramadol, pero también se ha de utilizar con mucha precaución, porque son fármacos que tienen efectos adversos. Por tanto, se ha de ir con mucho cuidado, bajo prescripción médica siempre, en periodos controlados de tiempo y bajo supervisión también de los farmacéuticos comunitarios, que también va bien que también controlen y expliquen al paciente, ¿no? Aparte de los médicos, ¿no? Uh-huh. Después tenemos los fármacos de acción sintomática lenta, lo que se conoce en inglés, sintomáticos de actina fosfatasa, los ISADOAs. Y ahí tenemos son varios fármacos, pero que ha tenido más evidencias de condetil sulfato y la combinación con doglucosamina. Después hay otros, la diacerina, el ácido hialurónico también, ¿no? Pero básicamente los que tienen más evidencia científica son el condroitin y la combinación. Además son fármacos aprobados por la Agencia de Medicamento y financiados por la Cátedra de Salud. Hasta ahora esperemos que continúen financiándolos. Estos fármacos se les tiene que explicar a los pacientes que tardan un poco en hacer efecto, o sea, no es un efecto rápido. El efecto empieza a partir de la segunda o tercera semana, pero funciona bastante bien. Y sobre todo, la ventaja de estos fármacos es que después de administrarlos continúa el efecto carryover, que se llama, y después una cosa muy importante es que no son fármacos que no hacen daño. Que en la artrosis es muy importante no hacer daño. Porque tenemos en cuenta que además son gente que además tiene a veces problemas de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, tiene problemas cardiovasculares, no tiene alguna isquemia coronaria, por lo tanto, no podemos dar antiinflamatorios de forma crónica. Y si es gente mayor, más, porque tiene insuficiencia renal, entonces tenemos que estos fármacos van bien para estas indicaciones. Después ya iríamos a una vía que sería la vía intraarticular, que ahí tenemos la acción única intraarticular que funciona. Fuimos los primeros en utilizar estos fármacos, recuerdo con...
Que son las infiltraciones.
Las infiltraciones de ácido hialurónico intraarticular. Y me acuerdo que fuimos con el doctor Vialón en su momento, ¿no? Y después los médicos de Real Madrid, de Barcelona, que empezamos a utilizar hace 20 años y realmente funciona muy bien. Sobre todo en grados, estamos hablando de artrosis, tanto como los ISADOAs, de artrosis en grados iniciales e intermedios. Uh-huh. Cuando realmente el paciente ya tiene una artrosis muy avanzada, esos fármacos no funcionan. Es decir... Después ya también hay los corticosteroides intraarticulares, que estos en casos, dijéramos, excepcionales, que puedes tener pues a veces pues a una condrocalcinosis o puedes tener pues un derrame, ahí te pueden funcionar. Y después ya entraríamos ya, pues en, si esto no funciona, pues bueno, ya entraríamos en las técnicas quirúrgicas de prótesis, etcétera. También se está trabajando mucho y estudiando el tema de la terapia celular.
Ahí queríamos llegar,
muy bien.
En cuanto a innovación y... ¿Qué nos espera de cara al futuro?
Mira, se está trabajando mucho en las células madres, que se dice a nivel de la calle, célula madre, que a nivel médico hablamos de células mesenquimales, ¿no? ¿Vale? Entonces, todavía está en fase de investigación, Entonces, yo me gustaría, la Fundación, siempre hemos sido prudentes y aconsejar todo en función de la medicina basada en la evidencia, No podemos decir otras cosas, porque si no... Entonces, con la terapia celular en artrosis todavía se está en fase de investigación clínica. Y también tenemos que decir, de la Fundación explicamos, de hecho en el congreso que tuvimos en Barcelona Mundial, tuvimos la suerte que viniera la responsable de la Agencia Española de Medicamentos, la doctora Sol Ruiz, que vino a explicar cómo es el marco de la terapia celular, ¿no? Y eso es un tema muy importante que tienen que saber los pacientes, ¿no? La terapia celular, y la terapia celular, células mesenquimales, es una terapia regulada como medicamento. Y esto quiere decir que el médico tiene que, para poder utilizarla, tiene que tener una autorización o porque está aprobado como medicamento o porque se hace un ensayo clínico o por uso compasivo. Por lo tanto, y esto a veces nos encontramos, pues encuentras a algún paciente que nos llama, que realmente le quieren poner pues células mesenquimales, células madre, y resulta que pues bueno, allí no hay ninguna aprobación de la agencia ni de nada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es siempre todo hacerlo correctamente, ¿eh? Y esto pues simplemente no pasa nada. Y estamos en una fase de investigación clínica, ¿eh? O sea que todavía yo soy bastante cauto. Las expectativas parecen buenas, pero con precaución. Estamos en investigación clínica en la terapia celular.
Ajá. Vale, pues seguimos, estaremos como no muy pendientes de todo lo que la investigación pueda dar de sí en relación a la mejora de la calidad de vida de estos pacientes con nuevos fármacos o con nuevas terapias. Hacemos un alto en el camino y regresamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, A Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
El 10 de noviembre es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Pues continuamos aquí en Fórmula Salud hablando de artrosis y lo hacemos con el doctor Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de Artrosis. Estábamos hablando de las nuevas, de la investigación y hacia dónde nos conduce, pero quizás eso, claro, nos va a llegar al más largo plazo. Pero, ¿qué pasa en el medio plazo y en el corto plazo? Y el doctor Luis Gutiérrez quiere puntualizar un asunto que desde luego es muy interesante.
Sí, porque hemos hablado de la cirugía, pero... Claro. Yo creo que debemos hablar un poquito más y sobre todo que el paciente sepa y dejarle las ideas muy claras cuándo está indicada una cirugía, cuándo está indicado un cambio de articulación, ¿no? El poner una prótesis.
Doctor, pues mira, esto es una buena pregunta. Mira, cuando realmente en la artrosis, de hecho las prótesis que se ponen más básicamente son rodilla, cadera, también hombro, ¿eh? Entonces, en rodilla, por ejemplo, cuando ya es un grado 4, que decimos, que es un grado... hay unos grados que van de grado 1 a grado 4. Grado 1 es inicial, grado 2 ya es intermedio, grado 3 intermedio avanzado y grado 4 ya es quirúrgico. Es decir, es fácil diagnosticarlo. Y yo siempre diría, cuando realmente ya ves que ha fallado todo lo anterior, todas las medidas que hablábamos, higiénico-dietéticas, las farmacológicas, entonces, y ves que el paciente tiene dolor y le limita, entonces la prótesis es un avance, sabe decir, o sea, la prótesis es un gran avance, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que mirar que la prótesis tiene un tiempo de vida media de unos 10 años, 12 años. Hay gente que le puede dar 15. Es decir, que, claro, si te pones una prótesis a los 55, te puedes encontrar que a los 75 te vas a volver a repetir la prótesis. Esto es frecuente ahora.
Doctor Berger, perdone que le, sí. que le corte. Se ha evolucionado, se ha avanzado en las prótesis.
Sí.
¿Son las prótesis de ahora iguales que las de hace 20 años?
No, se ha mejorado bastante, se ha mejorado bastante. Yo te diría que, a ver, a mí lo que me gustaría es que nos tuvieran que poner prótesis, como claro, internista y lógico, farmacólogo, ¿no? Uh-huh. Porque al final pones un hierro allí, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí que se ha avanzado mucho, funcionan bien, pero también el médico tiene que explicar que ponerse una prótesis no es como ir al Corte Inglés, perdón, la uh-huh. publicidad, ¿no? Una empresa, uh-huh. entras por una puerta y sales por otra, ¿no? No, es una intervención quirúrgica, seria, que se hace bien en nuestros hospitales españoles, que tiene una rehabilitación importante de 3 meses, es una rehabilitación dura. Entonces, se ha de ver si realmente el paciente necesita la prótesis, después también ver, por ejemplo, pues que esta persona tenga unas condiciones para aguantar una cirugía, porque a veces te encuentras gente mayor que dices, hombre, tiene una fibrilación auricular, que tiene una insuficiencia respiratoria, que dices, hombre, me va a aguantar la cirugía. Entonces, esto es lo que tenemos que valorar. Pero sí que es verdad que las prótesis pues mejoran cuando no hay otro remedio y en general yo te diría que el 85%, quizás más, de gente que lleva una prótesis pues mejora mucho. Pero no, a veces hay porcentaje, tengo muchos pacientes en la fundación, que no han quedado bien. Hay un 10 o un 15%. Esto se tiene que saber. Los médicos tenemos que informar y el paciente que tome decisiones, ¿no? Uh-huh. El problema yo que lo que veo más de las prótesis es que realmente la reintervención protésica, que tienes que volver a ponerla.
Claro.
Y entonces ahí el ortopeda y el traumatólogo ortopeda, que es el que a veces se puede encontrar si hace una reintervención de esa prótesis, pues, ¿me entiendes? Puede encontrar a veces con más dificultad porque no le queda mucha articulación para poner la prótesis, ¿no? Este es el tema un poco que está ahora en discusión, ¿no? Uh-huh. Y después tampoco olvidemos una cosa, que a veces cuando una persona se pone una prótesis de rodilla hemos de cuidar las demás articulaciones. Porque a veces hay concepto aquel, bueno, yo no me tomo nada más, ¿no? Uh-huh. Porque tengo una articulación, sí, pero es que tienes más articulaciones. Claro. Tienes la otra rodilla, tienes las manos, tienes la cadera, ¿no?
A mí me enseñaron en la carrera, cuando estudié medicina, yo estudié casi con Ramón y Cajal, más o menos, íbamos sí. en el mismo pupitre, que cuando tienes una artrosis en una articulación, es muy posible que tengas artrosis
sí, señor.
En el resto de las articulaciones.
Sí, señor. Sí, señor.
Y tienes que cuidar.
Te lo explicaron bien. Y
sí,
de hecho,
Ramón y Cajal.
Pues Ramón y Cajal te explicó bien. Porque fíjate que hay lo que se llama muchas veces cuando mejoras una articulación, el paciente te viene que le duele la otra. Uh-huh. Y es que, caray, no. Es que el cerebro detecta la articulación que duele más. Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando mejoras una articulación, el paciente nota la otra. Antes también tenía dolor, lo que pasa es que como la que tenía más dolor que la otra, el cerebro detecta la que tiene más dolor. Y hay un tema muy interesante, que esto pasé para otro programa, que es muy bonito, que se llama sensibilización central al dolor. Esto es una cosa reciente, de hace unos 3 o 4 años, que hemos visto que hay un 30-40% de pacientes que tienen una sensibilización central al dolor, que son pacientes que les duele todo el cuerpo. Seguro que habrá algún oyente que nos está escuchando que se identificará, que son pacientes que han empezado con un dolor en una articulación. Y a lo mejor muchas veces, porque no se ha tratado suficiente, hacen un dolor generalizado. Eso se llama sensibilización central al dolor. Es una cosa nueva que el cerebro ya no identifica el dolor de la rodilla o de la mano, sino todo el cuerpo. Y te explica al paciente muy bien, me duele todo el cuerpo.
¿Y no tiene nada que ver con la fibromialgia?
No.
¿Es totalmente distinto?
No, es totalmente distinto, sí. Uh-huh. Esto ya te digo, esto es una cosa muy reciente que estamos trabajando, ¿no? Porque, claro, hemos de evitar y ver qué tratamiento tenemos. De hecho, es verdad que la fibromialgia pues tiene esta sensación de dolor, ¿no?
Se lo preguntaba.
No, es parecido, pero no es fibromialgia, ¿no? Uh-huh. Quizás alguna paciente puede estar diagnosticada quizás mal, pero es un tema muy reciente, ¿eh? Uh-huh. Esto se ha trabajado mucho en el Hospital del Mar de Barcelona. Empezaron a ver, porque hicieron pruebas con resonancia funcional del cerebro y vieron las zonas donde capta el dolor. Al final, el dolor al cerebro, el centro del dolor está en el cerebro, ¿no? Aunque sea, dijéramos, por la rodilla, pero es el parasimpático que te sube con las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay veces que el cerebro tiene una sensibilización diferente, ¿eh? O sea, que hay un momento que el cerebro ya no identifica un dolor en una articulación, sino lo identifica de forma general. Uh-huh. Bueno, esto que has dicho tú de la fibromialgia, quizás puede haber un porcentaje de pacientes fibromiálgicas o fibromiálgicas, sobre todo fibromiálgicas, sobre todo mujeres, sí. Mujeres uh-huh. que pueden ir por aquí, quizás. Eso es una posibilidad.
Uh-huh. Y otra cuestión, porque hablando de asociaciones de ciertas patologías, en la que la principal que hoy nos ocupa es la artrosis, esa asociación entre artrosis y osteoporosis.
Muy importante. Mira, esto hace unos años, yo le había preguntado esta pregunta a compañeros y compañeras reumatólogos, y les decíamos, oye, ¿qué opináis? No, es diferente. Mira, nosotros hemos hecho una encuesta recientemente con Arthritis Foundation en 1.700 personas en 7 países. Está España, Italia, Estados Unidos, Venezuela, México. Y resulta que el 30% de pacientes con artrosis tienen osteoporosis. O sea que no es una enfermedad, tan diferente. Sí, es una enfermedad diferente en el sentido médico, sí. Pero puede ir concomitantemente.
Es metabólica, ¿no?
Metabólica. Y el hueso subcondral es el nexo de unión.
El nexo.
Es el nexo de unión. O sea que sí, y tenemos pacientes que tienen las dos enfermedades. Y de hecho, dijéramos, la OAFIC, la Fundación Internacional de Pacientes, dentro de la OAFIC, y que colaboramos mucho con la ECOSAR, que es la Asociación Española de Artrosis y Osteoporosis, y tienen las dos. O sea que aquello, el paradigma este que había antes de enfermedades diferentes.
¿Y más frecuente a la mujer?
Mucho más.
Claro.
Mucho más.
Sí. La osteoporosis.
Sí.
Aunque el varón también la padece.
Pero
es más frecuente.
Mucho más. La mujer, igual, aparte de lo como todo, es curioso, la mujer, por desgracia, tiene más prevalencia que en el hombre. La
artrosis, factor hormonal, ¿no? Uh-huh. Posiblemente, ¿no?
Factor hormonal en la artrosis, déficit estrogénico. Uh-huh. Y bueno, sí, es un tema que estamos estudiando, ¿no? Y de hecho, fijaros que os diría una cosa, que lo dije en el congreso que hicimos en el Internacional Mundial de Pacientes, que creo que podemos decir, y lo estamos viendo, que la artrosis de mujer es diferente que la artrosis del hombre. O sea que es una enfermedad diferente que la del hombre. Y ahí estamos estudiando, y esto probablemente lo vamos viendo en el futuro. Es una enfermedad diferente.
Ajá. Y otra cuestión, porque más allá de la edad, que es un factor que nos condiciona a todos, y el factor genético, podríamos hablar de profesiones que tienen o entrañan a la larga un mayor riesgo de artrosis.
Sí, por supuesto. Mira, una es el deportista de alta competición, que antes comentábamos, ¿no? Que el deporte de alta competición es perjudicial. O sea, esto los médicos lo decimos, a veces sabemos que esto sienta mal, porque parece que, o sea, el deporte de alta competición es una fuente de problemas osteoarticulares, esto lo sabemos todos los médicos que hemos estado en cualquier deporte. Cada deporte tiene su problemática, por ejemplo, de fútbol y rodilla. Pero aparte del deporte, que lo hemos hablado y esto se sabe muy bien, hay profesiones que tienen más problema de artrosis de rodilla, ¿no? O de cadera, ¿no? Por ejemplo, la gente de hostelería, la gente que trabaja en hostelería, los camareros, camareras, tienen más problemas de artrosis de rodilla. La gente que sube y baja muchas escaleras tiene más problemas. Después, por ejemplo, la gente que tiene que ir cargada con cosas. A mí me preocupa últimamente mucho estos niños que van con estas mochilas, que van con una cantidad de libros allí, que sufro por su columna. Cada vez vemos más artrosis de columna. Vemos cada vez más artrosis de columna. Vemos mucha patología de columna y vemos estos críos con estas mochilas detrás, ¿no? O sea, todo lo que sea trabajos de mucho sobrepeso, de andar mucho, ¿me entiendes? De hacer mucha movilidad, o sea, el pasarse, seguramente me dejaré más trabajos, ¿no? Pueden ser perjudiciales.
Una pregunta, doctor Vergés. Fortalecer la musculatura, ¿de alguna manera podemos hacer una prevención de la artrosis? O si aparece esa artrosis, si tenemos una musculatura fuerte, ¿se puede retrasar la evolución?
Sí, es fundamental. Fíjate que está publicado por Kenneth Brand que reforzando la musculatura del cuádriceps, que es el músculo que tenemos en la rodilla, fundamentalmente, podemos reducir un 60-70% el dolor y las prótesis. Y de hecho, tenemos un programa para retrasar las prótesis que se basa en la rehabilitación del cuádriceps. Uh-huh. Es un programa que se hizo en Dinamarca, donde gracias a la rehabilitación se retrasó un 70% las prótesis. Por lo tanto, lo que acabas de decir es importantísimo. O sea, una buena rehabilitación de rodilla descarga mucho la rodilla y mejora. Si a esta persona le haces adelgazar, le haces hacer esta rehabilitación, le puedes poner un control protector o un analgésico en las primeras etapas, esto va muy bien. En la Fundación tenemos un montón de gente por un montón de pacientes que han mejorado mucho con estas cosas. O sea, que es un tratamiento, como comentamos, que tiene que ser, dijéramos, o sea, primero informar bien al paciente y después utilizar pues este tipo de medidas higiénico-dietéticas, ¿me entiendes? La rehabilitación, por supuesto, y tanto. Ahí yo creo que es un caballo de batalla, porque nosotros sabemos que a los pacientes muchas veces no se les explica esto, ¿no? Entonces es muy importante que el paciente tenga este conocimiento, y ahí yo creo que es fundamental, y esto es salud y eso es prevención.
Y el aplazarse le cuesta a los pacientes.
Sí, sí.
Si todo esto lo puede hacer en casa,
hombre,
es mucho más fácil.
Mucho,
¿no?
Más fácil, mucho más fácil. Más
y se puede hacer.
Se puede hacer. Tenemos nosotros los programas en la fundación y tenemos hecho, lo tenemos validado además. O sea, que lo hemos validado y vemos que va bien. Y la gente está contenta, ¿me entiendes?
Y, doctor, otra cuestión. En medicina, en determinadas patologías, al menos en casi todas, iba a decir, y yo creo que sería así, pero si tuviéramos la posibilidad de realizar un diagnóstico precoz, eso sería fundamental. Y cuando se habla en muchas otras patologías de diagnóstico precoz, tratamientos tempranos también. En el caso de la artrosis, ¿hay alguna forma, alguna esperanza de poder llegar a ese diagnóstico temprano para poder empezar a tomar medidas paliativas antes de que la enfermedad se establezca?
Muy buena pregunta. Esta es la base. Esta es la base para mejorar la enfermedad y para reducir el coste de la enfermedad. Porque es, nosotros decimos que la artrosis es un tsunami nacional, que muchas veces todavía el ministerio no lo acaban, lo explicamos, pero es un tsunami, es un gran tsunami, es cronicidad, es envejecimiento de la población, España es un país, y entonces por eso es tan importante lo que dices. Fíjate, nosotros tenemos ahora un test en saliva que sacaremos a partir del año que viene, que ya está aprobado, que es el ArtoTest. Es un test simplemente en saliva que te dice lo que tus padres han dado de herencia desde un punto de vista genético, ¿no? Que te dicen si tienes aprobado o no, con una fiabilidad de un 82%, está dando un test muy fiable. Claro, si a ti te sale que genéticamente tienen los 8 genes responsables de la artrosis de rodilla que acabas en prótesis, pues entonces a partir de aquí, haciendo una rehabilitación, cuidándote, a ver qué actividad física tengo que hacer, no teniendo sobrepeso, esto te va a ayudar muchísimo. Pero claro, si tienes la genética, si encima tienes, haces un deporte de competición, si encima tienes una alteración del morfotipo, pues esto pues acabará en prótesis, esto está claro, y acabará con este problema. Y después hay una serie de fármacos, como hemos comentado, como el condutín, sobre todo en rodilla, en rodilla, en dedos, donde funciona, en otras articulaciones no se ha visto. Siempre se ha de ser prudente donde funcionan, que funciona bien, que son fármacos que no hacen daño, pues esto mejora. Y esos fármacos tienen que dar en etapas iniciales, no en etapas avanzadas. Cuando no hay cartílago, por desgracia no hay nada a hacer y tienes que ir a una cirugía. Por lo tanto, la pregunta está más que indicada. Tenemos que, en estas etapas iniciales e intermedias, a tratar el tema para que la gente pueda tener una buena calidad de vida y pueda hacer su vida normal.
Ajá. Pues, doctor Vergés, le agradecemos que nos haya acompañado tanto ayer como hoy, domingo, en esta mañana, para seguir hablando de la artrosis y de la importancia de los diagnósticos tempranos, de la prevención y también de cuáles son las alternativas terapéuticas más eficaces. Así que seguramente habrá oportunidad de seguir hablando de este tipo de patologías para contar las novedades que se vayan produciendo a lo largo del tiempo con los muchos estudios que se están haciendo. Así que estaremos en ocasión y tendremos la oportunidad de repetir este encuentro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti, Alipio, doctor Gutiérrez, muchas gracias. Decía a los pacientes que tienen la fundación a su disposición, es una fundación sin ánimo de lucro, se llama Osteoartritis Foundation International, OAFI, está en la calle Tuset, y allí pueden entrar, pueden consultar, hay un área de pacientes y estamos para ayudar. Ajá. Por tanto, la gente que tenga dudas, que llamen, y que hay cosas para hacer. Muchas gracias por darnos voz los pacientes en el programa. Os felicito por el programa y ha sido un placer estar con vosotros aquí,
pues,
la verdad.
Nosotros igual, lo hemos pasado muy bien y además hemos aprendido, con lo cual, en fin, miel sobre hojuelas, que decimos.
Muy bien, y que pase un buen fin de semana a toda la gente que escucha el programa.
Esto es, pues lo mismo les decimos. Seguimos aquí en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid. Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey. Solo pienso en ti, juntos de la mano se desve por el jardín.
Pues seguimos en Fórmula Salud, como siempre, con la mejor música, y tenemos que hablar no solo de salud, sino también de calidad de vida, y ahí la gastronomía pues juega un papel fundamental. Ahora los sabores del otoño ya están conquistando la carta de Ampudia, cuya destreza a la hora de recuperar la tradición es toda una garantía, como ya saben. En ese sentido, es todo un placer poder disfrutar de platos elaborados con setas, que es uno de esos productos de temporada que mejor se reciben durante esta época del año. Y para entrar más en materia, pues ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, copropietario y jefe de sala del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, decimos las setas. A ver, las setas son parte de la tradición gastronómica y en Ampudia no pueden faltar, ¿no?
Pues sí, estamos en plena temporada. El otoño, pues uno de los platos más característicos de esta temporada es la seta. Y bueno, pues nosotros aportamos ahí en nuestra carta de otoño-invierno, pues mientras que haya y mientras que no podamos disfrutar de ella, pues algunos platos con esas setas que nos van trayendo los proveedores, y bueno, pues siempre intentando pues dar una opción más a los clientes, ¿no? Siempre nuestra cocina pues es muy de temporada y ahí están.
David, una cuestión, porque claro, cuando los proveedores os llevan las setas, vosotros seguro que estáis mirando y viendo las setas. ¿Cómo sabéis si la seta es buena, es mala, es regular? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Bueno, pues evidentemente, como bien dices, los proveedores, no tenemos unos proveedores con un producto de muy buena calidad, nos avisan, oye, que voy para allá, que ha entrado Boletus, ha entrado Nisca, lo que es lo que más solemos trabajar, y, y bueno, pues cuando llega Miguel Ángel, que es el socio y el responsable de cocina, es el encargado de recibir la materia prima. Él mira, pues sobre todo en el tema de las setas, pues que sea una seta de un tamaño generoso, que sea buena, que esté brillante, que no esté muy sucia, tanto en los boletus como en los níscalos, que es en lo que más, digamos, trabajamos ahora nosotros, bueno, pues que no esté partida, que venga entera, y bueno, pues también se confía mucho en los proveedores, que ya son gente de muchos años que nos sirven, y evidentemente, pues siempre tienen un género muy bueno, y ya te digo, el responsable Miguel, pues es el que, bueno, pues con su saber hacer y las mira, si los ve bien, no los quedamos, si no los ve bien, los echamos para atrás, pero bueno, afortunadamente casi nunca hay que echar nada para atrás. Y bueno, podemos dar esa seta de temporada que a la gente, pues como digo yo, cada vez que llega una época con un producto que lleva un tiempo sin probar, pues está muy demandado, la gente tiene ganas de comer setas y bueno, pues ahí estamos para poder ofrecérselas de varias formas, ¿no? Salteadas, en fin, como bien decíais en la entrada, pues muchos platos con esas setas.
Oye, de todas formas, es evidente que las setas se combinan muy bien prácticamente con todo, pero ¿cómo son esos níscalos salteados con jamón del restaurante Ampudia?
Bueno, pues el níscalo es una seta más bien dura, bueno, pues es la naranja así abierta, redonda, grande. Entonces nosotros, bueno, pues por ir diferenciando formas de cocinado, ¿no?, en los distintos tipos de setas, pues el níscalo, como bien decís, se trocean, se cortan, después de lavarlos bien lavados, toda la seta pues tiene que lavarse muy bien para quitar todos los restos de tierra. Entonces se trocean y luego van salteados con jamón, un poquito de guindilla, ajo picado y luego un perfume de un poquito de jerez, ¿no? Para bueno, pues sea un poquito de jerez. Y bueno, pues queda muy rico, ¿no? Aparte del sabor del níscalo, que es inconfundible y es muy sabroso, luego pues ese toque de guindilla con el jamón, el ajito, bueno, pues queda un plato muy rico, es un entrante pues fenomenal, ¿no? Diferenciándolo a lo mejor del boletus, que es un tipo de seta más suave, más melosa, entonces se hace con otro tipo de elaboración, ¿no?
David, cuando vaya a vuestro restaurante, a Ampudia, ¿puedo pedir y me voy a quedar bien y a gusto unas setas, un revuelto de setas con yema de huevo?
Sí, tenemos esa menestra también que aprovechamos, es un variado de setas cuando, bueno, pues también viene otro tipo de seta que no es el níscalo, el boletus, que están en carta como tal cual, por ejemplo, pues seta de cardo, shiitake, viene, bueno, pues un variadito de setas, hacemos una menestra de setas en la cual luego lleva una yema de huevo escalfada, que llamamos huevo minuto, porque se escalfa durante un minuto, solamente se pone la yema, y una vez en la mesa, pues se rompe esa yema con las setas, fundiéndose, bueno, pues y queda un plato muy meloso, muy rico, y la gente, la verdad que lo aprecia mucho, porque, bueno, queda muy bien, es un plato muy rico.
Oye, y aunque estemos a primera hora de la mañana, pero sí ya vamos, en fin, haciendo ganas para el mediodía, ¿cómo se elaboran esas verdinas con boletus?
Pues igual, la verdina es una fave, es una legumbre, muy pequeñita, fina, que es muy agradecida porque coge el sabor de cualquier cosa que le echen. Normalmente en carta está con almejas y langostinos, que son las más tradicionales, con marisco, ¿no? O también las tenemos con rabo de toro, pero en esta época pues las hacemos con boletus, que bueno, pues el boletus tiene un sabor muy intenso, es un sabor muy muy rico. La verdina, como digo, lo coge muy bien ese sabor y lo hacemos en guiso con el boletus y el foie. Entonces quedan unas verdinas, una legumbre muy muy fina, muy melosa, con el foie, se junta el sabor del boletus con el del foie. Y bueno, es un plato espectacular, la verdad. Hoy la tenemos en el menú nuestro del día, o sea que la gente lo puede aprovechar. Y ya te digo que es un, a quien le guste la cuchara, le va a sorprender porque, bueno, pues por el poco tiempo que tenemos de setas, no las tenemos esas verdinas todo el año, evidentemente, y merece la pena probarlas cuando las hay.
Y si pedimos setas, maridaje, vino tinto, vino blanco, ribera, otro tipo de vino, rioja, ¿qué vino?
A mí, para el tema de setas, particularmente, y lo del vino es muy subjetivo y muy particular, me gusta tomarlo con un vino tinto, un Ribera, por ejemplo, un Roble, que no sea demasiado potente, con 6, 8 meses de, o 9 meses de barrica a lo sumo, que no llegue a ser un crianza, porque bueno, son vinos jóvenes que se adaptan muy bien a todo tipo de entrantes, no hace falta que sea una carne muy copiosa ni nada. Y yo siempre lo recomiendo pues o con un Riberita Roble o un Rioja crianza, que tampoco sea pues un crianza, un joven normal. Y pero bueno, lo del vino siempre hay gente que dice, pues sí, sí, tú me lo recomiendas juntito, pero tengo un blanco. Bueno, evidentemente estamos para dar gusto al cliente.
Claro, está muy bien eso. Me claro, recomiendas sí, tinto, pero tengo un blanco.
Está muy bien, pero lo que me gusta que lo... Entonces, pero bueno, es un producto que se le da muy bien con el vino joven tinto. Para mí.
Ajá. Vale, oye, una cosita ya para terminar. Estamos, como quien dice, casi en vísperas ya de las Navidades, porque el tiempo pasa a una velocidad tremenda. ¿Hay que ir haciendo ya las reservas para las comidas de Navidad ahí en el restaurante Ampudia?
Pues sí, la verdad que cada año se adelanta un poco más el tema de reservas sobre las Navidades. Hay que pensar que, bueno, la Navidad realmente son 2 semanas que son antes, después del puente, a partir del puente del día 8 o 10, hasta el día 20, 21, según caiga un poco la semana. Son esas 2 semanas que se concentra todo el trabajo. La gente cada año pues lo intenta reservar antes para, porque pues, por los días que principalmente buscan son los viernes, luego ya pues cuando se ocupan todos pues se van moviendo las fechas. Pero estamos viendo del año pasado a este que cada vez se adelantan más, incluso se adelantan a últimos de noviembre las mesas de Navidad. Entonces, bueno, pues es conveniente, todo, sobre todo el que tenga pensado hacerlo en esas 2 semanas, digamos, clave de Navidad, pues que nos llamen, nos soliciten los menús, los tenemos preparados, son los menús nuestros de todo el año, se los enviamos por correo y bueno, pues los echen un vistacito, cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros y hacer la reserva. Luego ya, pues más adelante, tranquilamente, me pueden confirmar el menú o cualquier opción que tengan ellos. Ajá. Pero bueno, lo principal es sobre todo el tema del sitio, de reservar claro, el sitio.
Perfecto. Pues nada, dicho queda. David Fernández Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y nada, que tenga buen día.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
figure strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came.
Seguimos aquí en Fórmula Salud combinando la mejor música con los mejores consejos. Y bueno, en este caso tenemos que hablar también de aquellas personas, aquellos colaboradores que siempre están arropándonos y que nos permiten una mirada diferente sobre las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos afectan y que siempre abordamos aquí en este programa. Uno de ellos es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, ¿sobre qué nos va a hablar esta semana?
Me van a permitir que en esta semana me adentre en todo lo que significa la complejidad derivada de las manifestaciones y sus consecuencias que ha habido a lo largo de las últimas semanas en la querida comunidad autónoma de Cataluña. Porque significa un paso importante, un paso trascendental en toda la estrategia que el movimiento independentista ha tenido a lo largo de los últimos años. Primero fue, si no se tienen en cuenta nuestros deseos, vamos a producir y a provocar aprobación en el Parlamento de determinadas leyes, aunque vayan en contra de la Constitución y aunque con ello se sepa que se está incurriendo en conductas delictivas. Después fue las manifestaciones de los pasados años que congregaba a cientos de miles de personas y ahora viene un comportamiento que significa un salto cualitativo muy especial. No se trata solo de situarse al margen de la ley, fuera de la legalidad, se trata también de coaccionar el Estado de Derecho a través de la utilización de medios violentos contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Con los que además, y justo es decirlo, ha estado la mayoría de la población porque, por decirlo de alguna manera, bastante clara, representaban justamente la democracia.
Quiero desde aquí, en primer lugar, reconocerme muy bien representado en esos magníficos profesionales que desde la mesura y desde la proporcionalidad han actuado a lo largo de todo este tiempo, de estas últimas semanas, y reconocerme también en la Policía Nacional, en la Guardia Civil y en los Mossos de Escuadra como aquellos que están intentando que, aunque haya gente que se quiere situar fuera de la legalidad, incluso en estos momentos, no solo cometiendo presuntos delitos, sino también cercenando la libertad de otros y la integridad de otros, a pesar de todo eso, no lo van a conseguir. Dentro de la legalidad se puede todo, fuera de la legalidad no se puede nada. Creo que es momento de mantener la unidad, la mesura, la proporcionalidad, el respeto por las leyes, por el Estatuto de Autonomía de Cataluña y por la Constitución española. Y esperar y desear que esa unidad produzca un resultado que todos esperamos, y es que el imperio de la ley triunfe sobre cualquier otra cosa.
Pues esperemos que se cumplan esos deseos, profesor. Buen fin de semana y muchas gracias, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
No, esta noche, amor, no, yo no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver intorno a mí, y intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. Un mundo llorando, ahora yo te busco.
Pues así, con la mejor música posible, terminamos esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Y como siempre les decimos, ya saben, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Y ese día...